Buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Hablemos de Fallas. Ya saben todos los oyentes que estamos en la UPV Radio, en la 102.5. Y bueno, y una vez más en el estudio, amigos, grandes apasionados de las fallas, de las hogueras, como no, como son Quique Collado. Quique, buenas tardes.
No, muy buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal?
Bueno, encantado de estar aquí en tu programa y en este núcleo de debate y foro tan interesante como es la Universidad Politécnica, que bueno, que tiene muchísimo que decir al mundo. Doy fe de ello.
Con una gran actividad por tu parte, como siempre. No paras.
Bueno, la verdad es que el mundo de las fiestas, las tradiciones y la cultura trae esto, ¿no? A los que somos inquietos sobre este tema, pues nos motiva mucho cuando descubrimos tradiciones o fiestas como las fallas, como las hogueras, como las santantonadas, como los carnavales, como, no sé, cualquier evento que se produce en cualquier localidad de la Comunidad Valenciana, y rascas un poco y ves la vida que hay detrás, uh-huh, y la cultura que hay detrás y las emociones y sentimientos que hay detrás y los antecedentes y los antepasados que hay, que gestaron todo esto, bueno, te quedas maravillado, te enamoras, te vas enamorando poco a poco cada vez más, a diferencia de lo que pasa muchas veces con los humanos, ¿no? Yo creo que la pasión por la cultura y el amor por la fiesta va increciendo siempre, constantemente. Y es algo que no para, y más ahora con la ola de calor que tenemos, pues también a nivel sentimental y a nivel romántico también se encienden las pasiones por toda esta cultura.
Esa gran actividad tuya que comprende lo que es la exposición que tenemos aquí en el Politécnico, que está a puntito de acabar, ¿no?
Quedan sí, bueno, muy pocos días. Prácticamente acaba ya porque ha estado durante todo el mes de junio. Se llama Patrimonio Cult, que bueno, aquí está el catálogo. Recogía 12 fiestas de la Comunidad Valenciana en sus diferentes perfiles o visiones, y la verdad es que ha sido una experiencia grandiosa porque hemos tenido eso desde santantonadas como la del Forcall, a pasión en vivo de Semana Santa como la de Sagunto, o por ejemplo cuatro tipos de carnavales fantásticos que tenemos en la Comunidad Valenciana, o peregrinaciones como las de Les Useres, o el Senfaninás como los de Ibi. Y yo creo que toda esa riqueza cultural y patrimonial que tenemos en la Comunidad Valenciana hay que mostrarla al mundo bien grande, con efecto lupa además, porque merecen muy mucho, bueno, eso, que sean transferidos esas culturas, esos conocimientos y sobre todo esas tradiciones a todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que fue un éxito, y quiero agradecer desde aquí a todas las poblaciones, las 12 que intervinieron, y muy especialmente a Titaguas y su mojiganga que vino a actuar aquí a la Universidad Politécnica. Y ver una fotografía, por ejemplo, de la mojiganga o del baile de la mojiganga en la puerta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática es una auténtica maravilla.
Aparte de esto, ya a descansar, Quique, 7 años de trabajo tu tesis.
Con la tesis.
Aparte de esto, ya que estamos hablando de esta exposición, luego comentaremos y hablaremos sobre lo que significa y es Zombic. Pero el motivo por el cual tienes que descansar es que son 7 años de trabajo.
Bueno, sí, pero esto es distinto. Patrimonio Cult era
indudablemente, pero sí. te comento porque también quiero que los oyentes conozcan lo que es Zombic, un poco relacionado con esta exposición, porque estamos hablando de fiestas y tradiciones.
Sí.
Y tu tesis, que ya está presentada.
Bueno, la tesis se ubica dentro de lo que sería patrimonio, y este sí que no es patrimonio oculto, es patrimonio conocido y más que archiconocido, porque además somos patrimonio de la humanidad. Se ubica dentro del contexto de las fallas, es una tesis dedicada a las fallas desde el punto de vista de la comunicación. De hecho, se titula Fallas de Valencia, la riqueza de un fenómeno de comunicación popular y participativo, y es, bueno, pues es el libro que ahora mismo tiene Ángel Romero en sus manos, que está hojeando, y que para mí particularmente es un privilegio que alguien como Ángel esté hojeándolo hoy con ese interés, porque bueno, de alguna forma, como he agradecido muchas veces a través de redes sociales y el día de la exposición, es un trabajo de 7 años de investigación, pero que gracias a gente, pues bueno, como vosotros, como Ángel, como tú, como toda la gente que tiene inquietudes por las fallas, pues ha podido sacar adelante, ¿no? Y muchísima colaboración, sobre todo de artistas, de comisiones, de presidentes de falla. Hay 117 entrevistas en profundidad, que es un trabajo de campo yo creo que importante. Y bueno, pues la tesis lo que recoge es eso, intenta sobre todo aportar algo nuevo al mundo de las fallas, sobre todo desde una visión o un perfil inaudito hasta ahora como era la comunicación. Sí que hay versiones y hay tesis grandiosas, muy buenas desde el punto de vista sociológico, artístico, pero histórico incluso, y otros perfiles, pero desde el punto de vista de la comunicación, que al fin y al cabo, particularmente yo tengo una visión de la falla como un elemento comunicador brutal, transgresor, impresionante, plural, disciplinado, a la vez también caótico. Es decir, tiene tantas versiones la falla que yo creo que eso la hace tan grande, y por eso pues he entregado 7 años de mi vida a hacer ese libro.
Hablaremos de ello. Tuve la suerte de poder estar en la presentación y además mantener una conversación contigo de casi 40 minutos de teléfono.
Perdóname que me enrollo mucho.
A posteriori, no, todo lo contrario, porque es interesante que la gente conozca esto, algo que esperamos que en el futuro sea publicado como tiene que ser. Ángel Romero Melle, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, te estabas ahí un poco extasiado con lo que has encontrado en esta tesis, ¿no? En este primer volumen que te ha entregado Quique Collado.
Me parece increíble el trabajo que ha hecho Quique, muchísimas felicidades. Y es algo muy necesario que todo el mundo fallero debería leer, porque hay cosas que lo estábamos comentando antes que son muy útiles a día de hoy, que no se están utilizando ni se están haciendo, y que ayudaría mucho a paliar grandes problemas que tiene la fiesta ahora mismo. Es un trabajo increíble de Quique, que de verdad, si se llega a publicar, que espero que sí, recomiendo a todo el mundo que lo adquiera, porque se podrían solucionar grandes problemas.
Bueno, pues yo te lo agradezco. Muchísimas gracias. Él está en la página clave, que saldrá, sí, en el cuadro clave de la tesis. Pero bueno, así por dar dos pinceladas y a nivel de grandes conclusiones, el resumen de esta tesis es que la falla es comunicación. Eso es algo muy importante, y por tanto el receptor no debe ser pasivo, ni nunca lo es. Y yo creo que en esta tesis se le da mucha importancia al receptor, que es al final el que retroalimenta el mundo de las fallas. Las fallas tienen algo grandioso, y es que el 19 por la noche vuelve a surgir y vuelve a nacer una falla, vuelven a nacer muchas fallas. Y es importantísimo lo que haya llegado a los receptores, al mundo, al público, para que ese crecimiento nuevo tenga nuevas vertientes, nuevas visiones del mundo, un mundo evolutivo, un mundo que cambia, un mundo que está transformándose constantemente. Y por eso es tan importante la misión del receptor, en definitiva el público, el que va y ve una falla y la observa y luego se mete en redes sociales y comunica, y todo esto es importantísimo. Y después, otra visión que yo creo que es otra aportación de la tesis, que también me parece muy importante, dentro de la teoría de comunicación de las que se ubica, no recibimos un solo mensaje. Estamos acostumbrados a decir que la falla, pues nos gusta, qué bonita es, o sí me gusta, no me gusta. No, una falla son múltiples mensajes, no es solo un signo, es un discurso de color, de composición, de formato, de luz, de textos, es un conjunto de mensajes que debemos de saber analizar y debemos saber interpretar. Y por eso, bueno, pues la tesis intenta explicar un poquito todo eso, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es cada signo que intenta emitir el en este caso el ideólogo? Ya no solo el artista, porque hoy día tenemos ya que hablar de ideólogo, porque el ideólogo puede ser un artista, pero puede ser un guionista, un bocetista, bueno, y muchísimas más cosas que vamos a dejar así para, sí, que cuando se publique la gente tenga inquietud por
eso. Lo iremos viendo dentro de lo que es el tiempo de nuestro programa. Ángel, director de Sendra Digital, creador de Sendra Digital, vamos a hablar de hogueras. Os tengo aquí a los dos porque los dos habéis estado en Alicante, pero también nos va a hablar de hogueras un amigo que tenemos cada semana con nosotros, que es Javi Mozas. En esta ocasión nos va a hablar de José María Pi, fundador de las hogueras y artista fallero. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hola, Quique, Ángel.
Hola, Javi. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo, Javi?
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, cuéntanos un poco, ya que en el día de hoy vamos a hablar de hogueras. Yo creo que el tema tuyo, el que vas a tratar hoy, no puede ser más
oportuno. Exacto, de hogueras y de historia. Aprovechando, pues bueno, que han sido recientemente hogueras, pues bueno, comentar un poco a los oyentes que el que se tiene por fundador de las hogueras, que se llamaba José María Pi, nació en Cádiz en el año 1880. Su padre era notario y, bueno, se trasladó cuando contaba 16 años con sus padres, que se trasladó a la ciudad de Valencia. Vivía por lo que es el barrio de la Serea. Estudió pintura en Bellas Artes. Y en el año 1917 se tiene constancia, yo he localizado en el Archivo Histórico Municipal, dos fallas firmadas por él como artista fallero. Plantó dos fallas. Eso es una cosa curiosa que la gente no sabía. Plantó en concreto las de la calle Muñoz de Graín con la calle del Pollo, que está al lado de la calle del Mar, y la de la Plaza Estambul. Plantó dos a la vez. Las dos fallas no tuvieron ningún premio, porque obviamente, pues bueno, en esa época pues estaban grandes ganadores como Amadeo de Filis, Carmelo Roda, Carlos Perales, Arturo Villalba, en fin, gente que bueno, que estaban acostumbrados ya a ganar, y bueno, pues José María Pi pues no tuvo esa suerte. No tenemos constancia de que plantara José María Pi más fallas. Y en el año 1922, 5 años después, bueno, pues sabemos que se trasladó a la ciudad de Alicante, porque su padre, pues bueno, fue trasladado allí como notario, y unos años más tarde, pues bueno, contactó con el ayuntamiento para contarles la experiencia de lo que eran las fallas, vio una oportunidad turística para la fiesta, para transformar lo que eran las hogueras en lo que hoy en día, pues es la fiesta de la ciudad de Alicante con su propia idiosincrasia.
Muy bien, pues te agradecemos mucho tu intervención. Nos vamos corriendo porque el tiempo vuela, pero también quiero dejar constancia y que podemos escuchar a Javi Mozas en el programa de Quique Collado, en el programa Son Vic de Fiestas y Tradiciones. Colaboramos uno entre todos, Quique, esto es así. Y...
Sin duda. Bueno, ya lo estábamos comentando antes. Yo creo que al final la vida uno se lo puede plantear de muchas formas, ¿no? De sumar todos en el mismo sentido o de interaccionar, confrontarnos, enfrentarnos y restarnos unos a otros. Y yo creo que lo inteligible, lo inteligente y yo creo que lo sociable y lo que aporta y suma, está claro cuál es la primera alternativa, ¿no? Que todos rememos en la misma dirección.
Muy bien, muchas gracias, Javi. Hasta la próxima semana que te tendremos en un nuevo programa más de Hablemos de Fallas.
Vale, perfecto. Un saludo a todos los oyentes y bueno, recordarles que esta anécdota la pueden consultar con más datos en nuestra página web, en Hablemos de Fallas, en el apartado Hablemos de Historia. Un saludo a todos.
Muchísimas gracias.
Saludos, Javi.
Saludos, Javi. Hasta luego.
Bueno, Ángel, te tenemos aquí precisamente porque, entre otras cosas, has estado prácticamente una semana entera, si no más, en Alicante.
Sí, de días más o menos. Mira, comentando de José María Pi, el año que viene además se van a cumplir 90 años desde la Fundación de Hogueras. Las 8 comisiones fundadoras ya van a estar de aniversario. Uh-huh. José María Pi, una institución que además hizo mucho por el impulso de la fiesta, que fue el primer presidente, el que habló con el alcalde, el que mandó la carta, y al que deben en Alicante, pues justamente lo que comentaba, es que las hogueras sean lo que conocemos hoy en día.
Bueno, Quique, tú también has estado allí en hogueras, has estado un par de días. Aparte de que podemos analizar por lo menos lo que son los primeros premios, tanto de hogueras adultas como infantiles, ¿qué valoración general se puede hacer de las hogueras de este año?
Que para el poco presupuesto que últimamente se está dando allí en Alicante, los artistas están dando todo lo que pueden y más de ellos mismos para ofrecer lo mejor en la calle, que en infantiles, igual que pasa en Valencia, el nivel es muy alto, y que en adultas más o menos se va manteniendo la cosa. Sí que es cierto eso, que en infantiles hay mucha cantera, en adultas ya la cosa empieza a escasear un poco más. Y que un año más parece ser que allí en Alicante los artistas poco a poco van quedando menos, son muy poquitos y están muy preocupados por la pervivencia un poco de su gremio.
¿Qué?
Bueno, un poco en la línea de Ángel, porque es verdad y porque es cierto, y porque también es lo lógico, ¿no? También está pasando un poco en las fallas de Valencia. Al final, las líneas emergentes vienen desde el mundo infantil. ¿Por qué? Porque también es más fácil, a nivel estético, hacer experimentos innovadores, por decirlo de alguna forma, o plasmar nuevas estéticas en algo mucho más sencillo, donde el riesgo es importante, pero no es tan elevado como puede ser en una falla, o en este caso, en una hoguera adulta, ¿no? Otra cosa quizá también a comentar es la gran polémica que se ha suscitado en las hogueras adultas con el tema de los premios, ¿no? Que también es una cosa que tomó buena muestra y buena nota, en este caso el presidente de la Federación de Hogueras, porque también es inconcebible que en todo sistema de votación pues que hayan esas... esa permisividad, sobre todo, a variaciones aleatorias de tan gran calibre, ¿no? En todas las puntuaciones ponderadas siempre, la primera y última puntuación, o las más desviadas, siempre se han suprimido, y eso ha generado muchísima polémica, ¿no?
De todos modos, Quique, es un tema que sí que es cierto que se debería haber regulado, pero que ya llevamos unos 3 o 4 años con este sistema, y que hasta que no ha afectado directamente a la comisión del presidente de la federación, no ha puesto el grito en el cielo, porque es algo que todo el mundo los últimos años se lo ha dicho, porque es cierto, lo que ha pasado este año de otorgar, por ejemplo, a su comisión Florida Portazgo prácticamente la mínima puntuación uno de los jurados y con eso quitarle todas las opciones de ganar, ha pasado en muchos otros años. Le pasó a Seneca Autobuses de Gallego y Algarra el primer año, que ese año quedaron, creo que fueron de terceros o cuartos. Y siempre ha pasado, tanto en infantiles como en adultas. Hasta que no le tocan a él, no ha dicho nada. Porque, de hecho, era uno de los que defendía que eso era la salsa de la fiesta. Sí que es verdad que es una barbaridad que, anónimamente, porque se hace de manera anónima, el jurado cada uno deposite su puntuación y no haya ningún tipo de control, ni de eliminar mayor ni menor puntuación. Entonces da la opción de que te puedas cargar tranquilamente una hoguera. Solo con que una persona de mala fe valore mal a una hoguera y con lo ajustadas que son las puntuaciones, el trabajo de todo el año está ya perdido.
Sí, señor. Bueno, y luego por otro, ensalzar también un poco y reforzar las palabras que ha dicho Ángel, ¿no? El malestar que existe a nivel de constructores de hogueras, sobre todo. Bueno, yo tuve oportunidad de hacer una entrevista al maestro mayor del gremio de Alicante, y bueno, pues entre líneas se dejaba ver que están muy quemados, que están, bueno, pues eso, pues muy deprimidos, sobre todo por la falta de valoración sobre los constructores de artistas de hogueras, y sobre todo la constante, en este caso, tendencia decreciente que hay a cada vez participar menos en la construcción de hogueras, y sobre todo la gran hegemonía que se está implantando últimamente de los artistas valencianos, ¿no? Y eso también es algo que duele mucho en el gremio de Alicante, ¿no?
Artistas valencianos, además, con éxito, y por eso normalmente se suele contratar más. De hecho, la polémica de los premios, que incluso el mismo día del conocimiento de los premios, el presidente pues los tachó casi de calificaciones de criminales.
Criminales, dijo literalmente, sí.
Sí, criminales.
Y además ocurre también de que, como consecuencia de esto, el gremio de artistas ha propuesto cambiar el sistema.
Es que el sistema se debería cambiar. Para que la gente se haga una idea, estos últimos años están yendo, o este último año concretamente han ido 9 personas, tanto en especial, primera adulta y especial infantil, y lo que hacen de manera independiente, porque además también lleva una persona como de vigilancia que no les permite hablar entre los jurados sobre valoraciones, cuando llega el momento de, digamos, de depositar el voto, lo hacen en un sobre cerrado, de manera individual, sin nombre, sin nada, dentro de una urna, y las ordenan tipo Eurovisión. Si son, por ejemplo, 9 hogueras, las ordenan de 9 puntos, la que más les ha gustado, hasta un punto la que menos les ha gustado, con lo cual a la hora del veredicto van leyendo, sacando de la urna y leyendo sobre a sobre, como exactamente igual que en Eurovisión, hoguera tal, tantos puntos, y al final hacen la suma. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en el momento en el que, si 2 hogueras a lo mejor están todo el rato con 9-8, que son las máximas puntuaciones, y luego llega una persona a una de las 2 y le da un 2, como ha pasado este año, esa hoguera se ha quedado sin opciones.
Para mí es que, bueno, el tema de los premios y de los jurados ya se arrastra desde hace muchísimos años, pero ya no solo eso, en hogueras, en fallas,
en todo tipo de competición.
Entonces, para mí, la composición del jurado es que tiene que tener 3 requisitos que muchas veces faltan. Uno, fundamental, pluralidad y democratización, que eso muchas veces falta. Otro, seguridad, es decir, que no hayan filtraciones ni cosa que se le parezca, ¿no? Y después, tercer punto, para mí parece importantísimo, falta de implicación, es decir, falta de vinculación de cualquier miembro del jurado con cualquiera de las hogueras o fallas que vaya.
Es muchas veces lo que ocurre. Para que la gente se haga una idea, de las nueve personas que visitaron especial mayor, adulto, 5 personas le otorgaban el primer premio a Florida Portazgo, que quedó tercera. Tres personas le otorgaban el primer premio a la cerámica, que quedó segunda, y una única persona, Seneca Autobuses, que es finalmente la que ganó, y ganó por regularidad. Uh-huh. Porque una persona sí que le daba el primero, ninguna más, pero el resto le daban casi todas el segundo premio. ¿Qué pasa? Que al haber así variaciones en las otras dos, de con más picos, por muchos unos que tuvieran, acabaron siendo derrotadas.
Por eso me parece que democratización, seguridad e implicación son tres palabras clave para cualquier jurado y no se cumplen para nada. Bueno, y también todos recordamos, por ejemplo, lo que ocurrió, bueno, fue muy comentado en las fallas pasadas, también con la sección especial aquí en Valencia, en Hogueras está pasando y bueno, hay sistemas de, evidentemente, de votación que pueden ser mucho más seguros. Yo lanzaré uno cuando pueda, pues tengo uno que me parece que puede cumplir esos tres principios y bueno, pues en su momento lo expondré para debate, ¿no? Pero creo que en ese aspecto sí que hay una falta de rigor sobre todo en esos tres conceptos que estamos comentando.
Y están pidiendo sobre todo dos medidas, que una es la que comentabas, quitar la mayor y la menor puntuación, y otra medida que están pidiendo es que cada jurado públicamente lea su veredicto, o sea, que no se escude en el anonimato para hacer lo que le dé la gana, sino que dé la cara y que entonces ya a lo mejor ahí sí que tienen que valorar de otra manera.
Bueno, por eso te digo que hay fórmulas. Si estudias la forma de dar premios, no solo aquí, sino en muchas más vertientes festivas, y se puede sacar una buena media de todo ello.
Bueno, estamos hablando de hogueras. Cogemos unos minutitos porque desde las 12 de la mañana los artistas falleros están decidiendo quién va a ser el maestro mayor del gremio. Y en esta ocasión pues tenemos a uno de los candidatos que actualmente es el maestro mayor, José Ramón Espul. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo va la jornada de momento?
Pues la verdad que la participación está siendo bastante grata. Ya han venido a cerca de 50 gremiados, de un total que hay de 170 aproximadamente para poder votar. Entonces creemos que la participación va a ser bastante plena.
Conoceremos los resultados de esta votación alrededor de las 8:30 de la tarde, ¿no? Aproximadamente.
Aproximadamente, sí. Más o menos lo que cueste contar los votos, unos 30-40 minutos.
¿Por qué se presenta de nuevo José Ramón Espuch?
Pues la verdad que me vuelvo a presentar porque creo que la directiva que tengo están muy involucrados. Tenemos muchas puertas abiertas en instituciones y consellerías y creo que nuestro deber es por lo menos cerrar todo lo que estamos emprendiendo, que son muchas cosas. No ha dado tiempo porque hemos pillado también dos gobiernos. Empezamos con el PP, estuvimos 2 años, ahora con los de Compromís. Entonces creo que estamos elaborando un buen proyecto y lo que queremos es eso, dar resultados a nuestros agremiados que están faltos de ellos. Entonces, pues vamos a ver si podemos terminar la faena que hemos empezado.
José Ramón.
Y la verdad que veo muy ilusionados a todos los directivos en continuar.
José Ramón, ¿cuál considerarías tú que son los puntos fuertes de vuestro programa, del programa que presentáis?
Los puntos fuertes es sacar faena de donde no haya, promocionarnos al exterior, porque lo que son las fallas para un gremio que está creciendo bastante, con la gente esta de la FP y gente que se ha volcado mucho en el trabajo este, que hay muchos aficionados aquí en Valencia. Entonces, lo que son las fallas en sí se han quedado un poco pequeñas para tanta gente. Entonces, lo que queremos es promocionarnos en el resto de España y hasta incluso en Europa para hacer trabajos alternativos que estoy segurísimo que los podemos hacer. De hecho, hemos hecho ya muchos para afuera y, vamos, siempre hemos salido muy bien parados.
Con un equipo.
Entonces, una de las principales tareas es eso, darnos a conocer y que entre faena aquí para todos y que estemos un poco ilusionados, que ahora estamos bastante, bastante desanimados.
Con un equipo, con el equipo de prácticamente de la actual directiva, ¿no? Tienes ahí a Chimo Esteve,
sí,
a Manolo
Martín, hay algunos cambios, algunos pequeños cambios habrán, pero vamos, básicamente los que estábamos antes, sí.
Muy bien, pues te deseamos mucha suerte y bueno, conoceremos el resultado que lo esperamos con ansiedad a partir de las 8:30 de la tarde. Muchísimas gracias.
Muy José bien, Ramón. A ti Roberto, muchas gracias. Adiós.
Continuamos hablando hablando de hogueras. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿De lo plantado, qué te ha llamado la atención?
De lo plantado y de lo no plantado me ha llamado la atención todo, porque la verdad es que he tenido poca oportunidad, ¿no? Porque este año, por el tema de la tesis, que además la defendía la misma semana de hogueras, pues me ha venido muy comprimido el tiempo, ¿no? Pero, bueno, me ha llamado la atención, por un lado, la creatividad y la homogeneidad a la vez, que es una paradoja, pero es algo que se da en hogueras, ¿no? Cómo toda la gente, tanto artistas como constructores, que tienen que construir una hoguera, son creativos, se reinventan cada año, pero a la vez también cómo hay determinadas formas, sobre todo estéticas, que se siguen repitiendo año tras año, ¿no? Y a la vez que observaba todo eso, pues he podido descubrir dos elementos que me han parecido fascinantes. Uno fue descubrir in situ la hoguera Florida Sur, en concreto a un artista que es presidente a la vez, es el único que es artista y es presidente a la vez, y que llevo observando, por ejemplo, desde hace 6 años sus hogueras, y es absolutamente, bueno, desde mi punto de vista, es uno de los mejores comunicadores que hay en hogueras, que es Fede Molinero. Y lo vi y bueno, me explicó un poco su forma de ser, su razón de ser, ¿no? El por qué estaba en las hogueras, el por qué construía, cómo daba cancha, por ejemplo, en el tema de al construir sus hogueras, a no solo él, sino tenía una visión global de las cosas y hacía participar a los niños, a su mujer, a todo el mundo en esa visión global que tiene de hogueras. Y que además, bueno, pues por ejemplo, hay un elemento de hogueras que a mí me parece fascinante y me encanta, que son Ninots al Carrer, que allí le dan muchísima importancia y se llevaron el tercer premio de infantiles. ¿Cómo cuidan desde pequeño, ¿no? A nivel intergeneracional, pues ese culto por la hoguera, por construir sus maquetas desde pequeños, a nivel de lo que es hoguera de barrio, ¿eh? Estoy hablando de Florida Sur. Ese descubrimiento, por ejemplo, de lo que es mantener la genuinidad de la esencia de todo esto, de cómo nace esto, me pareció fascinante. Y luego tuve la oportunidad de descubrir también, después de la cabalgata, el desfile folclórico internacional, una cosa que no había visto en la vida. Y estaba en las Ramblas y vi desfilar a Les Fogueres Populars, ¿no? A una hoguera popular, que era una hoguera ambulante que iba rodando, por supuesto con muchísima sátira, con muchísima crítica además acérrima, crítica política, crítica estatal, y además cómo se iban reproduciendo elementos de la cultura popular durante ese viaje y esa trayectoria, ¿no? Me fui con ellos, pude hacer un documental de 2 o 3 horas hasta que lo quemaron en la propia playa, y me pareció fascinante volver a ver renacer un poco elementos de cultura popular, como era una muixeranga, como era un desfile de moros y cristianos, como era un salvaes, como era todo esto con una hoguera solo ambulante. No lo había visto en mi vida, ¿eh? Pero para mí fue, por ejemplo, una noche absolutamente fascinante y, bueno, pues me permitió reencontrarme un poco cuando estaba mirando con 5 o 6 siglos atrás, ¿no? Un poco me permitió entender, sobre todo cuando pasaron por delante del ayuntamiento y vi esas dos imágenes históricamente tan diferentes, tan distantes, como era, pues este año la hoguera municipal con la hoguera ambulante, pues estaba viendo dos instantes históricos en el tiempo, separados por 5 o 6 siglos, y a mí ese descubrimiento también me pareció importante. Sobre todo, el sentimiento de que las hogueras siguen vivas, ¿no?
Bueno, ahora entenderán nuestros oyentes por qué Quique Collado, en su tesis, se le valora con un sobresaliente cum laude, ¿eh?
Que, lógico, por supuesto.
Es lógico, ¿no? Aparte de la misma pregunta de que le he hecho yo a Quique, te quería preguntar que lo que es la cerámica pierde el primer premio de especial por tan solo
un punto.
Yo las vi a las dos. ¿Por qué pierde la cerámica? Es decir, ¿verdaderamente tú crees que existía esa diferencia?
Es complicado porque en Alicante se valoran cosas muy diferentes a Valencia. Por ejemplo, aquí en Valencia uno de los apartados totalmente primordiales es el tema del acabado. cosa que en Alicante sí que últimamente lo están mirando más, pero no tanto. Eran dos hogueras perfectamente acabadas, con composiciones muy diferentes. La de la cerámica era algo más, digamos, tradicional de ayer, una postal muy alicantina, con la belleza, con ese sol, con dos partes muy diferenciadas. Frontal era una visión de hoguera, trasera era con ese sol gigantesco, era otro tipo de hoguera. Y por bajo también tenía mucha crítica y era muy correcta. El tema de Séneca era una composición totalmente diferente a lo que se está acostumbrado allí, jugando con unos loros pintados por Paco López, mezclados con todos los señores de alrededor, remates de la mano de José Gallego, con lo cual era una mezcla que ya resultaba curiosa de por sí. Y jugaron sobre todo, igual que Cerámica jugó mucho con el centro y el remate, Séneca jugó mucho con los bajos. Entonces ya es lo que quiera valorar un jurado. De acabado las dos eran muy buenas, de pintura las dos estaban muy bien. Ya entraba el gusto personal. ¿Cuál te gusta más, esta o esta? ¿Qué te ha llegado más, estos bajos? ¿Valoras más los bajos? ¿La composición? Cualquiera de los dos podía haber ganado tranquilamente. O sea que realmente sí que veo que el punto de diferencia refleja un poco pues la igualdad que había entre las dos. Podía haber sido a favor de Séneca, como al final ocurrió, podía haber sido a favor de la cerámica.
Eso te iba a comentar, que una de las cosas, os comento a los dos, que una de las cosas en la cual que vi, digamos un poco que me dio a mí la sensación de que Cerámica pierde un poco por lo que es los bajos.
Cerámica llevaba, no podemos decir que tuviera pocos bajos, porque no tenía pocos bajos, era una hoguera muy equilibrada, pero sí que es cierto que Séneca apostó mucho por las escenas, por la crítica, y al ganar el premio de crítica, tener la verdad es que mucha sátira, mucho rollo, lo que podemos decir, mucho rollo fallero, mucho ingenio y gracia, y tener todo muy bien pensado por bajo, yo creo que eso es lo que al final le da ese pequeño plus para hacerse el premio ante la cerámica.
Haciéndote la misma pregunta también, sí. Es decir, ¿qué es lo que te llama la atención? Antes me comentabas que especialmente te habías fijado mucho en lo que son las infantiles.
Las infantiles, el nivel es impresionante, tanto como ocurre aquí en Valencia. Y porque vemos sobre todo es la opción de ver a artistas falleros que aquí sabemos de sobra más o menos su estilo y lo que son capaces de hacer, pero que utilizan Alicante como banco de pruebas, como objeto de creatividad y prueban y se arriesgan con cosas que luego incluso es cierto que si allí les funciona y a muchos les está funcionando, trasladan a las fallas de Valencia. Es como un banco de pruebas que ellos además con el que se divierten y eso lo transmiten en su obra y que cosas que ven que el público recibe bien, sobre todo el público fallero, luego lo van a trasladar a Valencia, con lo cual sí que es muy importante de cara a lo que vamos a ver en el futuro, por ejemplo. Iván Tortajado lo ha hecho con uso de técnicas, por ejemplo, ha hecho varias como telas que metió en un barreño con qué era, con barro, y hizo una textura especial que quedó muy bien y que dijo, pues esto me parece muy interesante. Zaballos Sanabria, que en Altozano hicieron todo ese uso de lápiz, que aquí probaron con blanquerías, pero que a gran escala lo han visto allí, que también gusta y queda muy resultón. Son un montón de técnicas que incluso el propio José Gallego, cuando hacía infantiles en la Torreta, utilizaba y que quedaban bien y trasladaban. Por ejemplo, hay una pieza en Séneca que es un camaleón, que el uso de la masilla para hacer texturas ha impresionado tanto que a mí me extrañaría mucho que no lo hubiéramos este año en fallas.
Uh-huh. Gran trabajo de Mario Wall después del problema que tuvo con la hoguera.
Sí, yo de todos modos, un poco matizando lo que decía Ángel ahora mismo, es que estoy hablando ahora mismo de lo que es cerámica y lo que es Séneca. ¿Sí? Es que se fue un punto, pero es que yo estoy un poco también en la sintonía, Ángel. Es que eran dos hogueras que se podía haber llevado el primer premio. Cualquiera de las dos, ¿no?
Y estaban muy igualadas.
Estaban muy, 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 muy igualadas. Y es verdad que, bueno, pues que Manolo hace una crítica. Se lleva premio crítica, pero ojo que Cerámica también siempre, bueno, también suele ser
la
bastante
crítica. La crítica era muy buena de Cerámica
era
también.
Era muy buena. Quizá la de Manolo era más política, la de, en este caso, la de Cerámica era un poco más genérica, ¿no? Porque hablaba de temas un poco, no se ceñía tanto a temas tan políticos, porque además a Manuel le gusta mucho la crítica nacional, política e internacional, pero en Cerámica habían críticas sobre la naturaleza, sobre temas más amplios, más genéricos, pero a mí me parece que podían haber optado cualquiera de las dos perfectamente a ese primer premio. Y ese punto, a pesar de, bueno, de las declaraciones del presidente de la federación, posiblemente represente al final también un poco eso, pues la escasa diferencia que había entre unas y otras, ¿no?
Es cierto, yo tuve la, ya digo que me recorrí todas las adultas de especial, sobre todo las vi las dos, y la verdad es que estoy completamente de acuerdo con vosotros.
De hecho, si hablas con las dos comisiones, ninguna discutía que podía haber ganado la otra. O sea, Cerámica reconoció la victoria de Seneca, pero tanto hablabas con Seneca y reconocía que Cerámica podía haber ganado. O sea, es que ese es el nivel de igualdad que había.
Bueno, sí, además las declaraciones de los presidentes también un poco lo... de hecho, Josep Amand en Seneca dice que entiende a lo mejor a Juan de Dios, ¿no?, por el tema del punto y tal, pero que ahora es su momento, que les toca disfrutar. Claro. Y al final, y es verdad, o sea, al final el que recibe el premio pues tiene que celebrarlo y a lo mejor entiende que cómo puede estar el otro, ¿no? Pero bueno, existe esa rivalidad de siempre, y al final pues bueno, hay que aceptarlo, porque yo creo que también la aceptación de los veredictos es una cosa que también muchas veces genera controversias, pero también genera controversias porque las propias hogueras o las propias fallas también llevan a ello, y en ese aspecto, en ese sentido, pues todo, bueno, hemos visto efectos y reacciones, que es una cosa también muy de comunicación, que no son los adecuados.
Pero es curioso que los segundos premios, tanto Cerámica en mayores como Altozano en infantiles, han aceptado de muy buen grado y han felicitado al ganador. Pero tanto Florida Portado con el tercero como Florida Plaza de la Viña, que se llevó el noveno infantil, son los que peor se han tomado el veredicto. O sea, son los que más han arremetido contra todo.
Sí, pero bueno, esto también lleva un poco también con el carácter y la idiosincrasia de la propia hoguera, de la propia comisión, como decimos, ¿no? Y como también se explica muchas veces. Al final, el aceptar o no aceptar también es un reflejo del efecto y la reacción que tiene, en este caso, un premio, pero que es un elemento de comunicación más, porque al final el premio es una crítica, un certificado, digamos, en este caso, si no social, es un certificado artístico de que algo te lo valora como lo máximo, ¿no?
Sí.
Y evidentemente ahí juega también el orgullo personal de la comisión, del artista y, por supuesto, del fallero o del comisionado de hogueras, ¿no? O del foguerer. Y evidentemente todos sabemos, hay un libro muy interesante de Xavier Costa cuando habla de la idiosincrasia del fallero, que es perfectamente extrapolable al foguerer, que habla de fraternidad y rivalidad. Y es una paradoja, pero es verdad. Es decir, el fallero es solidario como el que más. Cuando ve, por ejemplo, que la falla de al lado a lo mejor se le ha derrumbado, ha venido una oleada, una aireada y se le ha tumbado y no tiene, y le cede sus propios ninots o le cede su propio remato, lo que haga falta, es solidario al máximo, pero a la vez, en iguales de condiciones, o sea, en igualdad de condiciones, vamos, yo me llevo el primer premio antes que tú, como sea, y lo que sea. Es decir, fraternidad y rivalidad al máximo. Paradoja, pero que se da ahí, ¿no? Y esto también se da.
Pues, lo que le preguntaba a Quique, y bueno, el trabajo de Mario Wall y todo el empuje que tuvo la comisión ante el problema que se les vino al caer el remate, conseguir el tercer premio, y efectivamente, como tú dices, la gran queja del reparto de premios.
Es que fue la que más primeros premios obtuvo, digamos, del jurado, la que más máximas puntuaciones obtuvo, creo que fueron un total de 5. Mario Wall sube un remate, además un remate que tenía su cierto riesgo, y a las 2 horas se va al suelo. Tuvo la grandísima suerte de que dentro de todo el destrozo, lo que es la parte externa, la parte de corcho, se podía más o menos recomponer, pero sí que había que rehacer toda la estructura de madera. Se ofrecieron todos los artistas, de hecho incluso Fede Molinero, competencia en especial de Mario Wall, porque hacía Hernán Cortés, es el que le ofrece su taller, un taller que está muy cerquita de donde planta Florida Portazgo, y en el que prácticamente 2 días entero sin dormir y trabajando sin parar, consiguen rehacer toda esa estructura y plantar más o menos, no exactamente igual, pero de manera parecida, como iba el remate y salvar una hoguera que al final, lo que hemos comentado, estuvo también, se quedó muy cerquita de optar a la victoria.
Ahí tenemos también a que siempre está entre los primeros puestos, a Carolina Saltas.
Pero Baenas, que salvo una vez, nunca había caído del podio desde que la planta, creo que es desde el año 2002, y que se quedó cuarto.
Con numerosos primeros premios que también
ha tenido. Sí, sí, sí. Y hubo un jurado que le dio un único punto, o sea, la puso la peor, y eso fue lo que la descabalgó, porque creo que fue un jurado que además echó en cara a la belleza que había pasado por la planta y había visto una pequeña estructura de hierro, y dijo que solo por eso merecía ser descalificada.
Bueno, a mí me parece...
Es excesivo.
Que yo creo que sí, a mí me pareció una muy buena hoguera. A mí lo que hizo Pere Van en Carolina Saltas me pareció muy interesante. De hecho, la cara de color me parecía súper expresiva, me parecía impresionante.
No, nunca defrauda Pere allí.
Y es verdad, yo creo que ahí Pere echa el resto, de hecho opta siempre a ganador, lo que pasa es que, bueno, pues... las hogueras también evolucionan muchas veces, y eso que él también se preocupa sobre todo por la evolución.
Sin embargo, lleva un estilo que imagino que acabará implantado en Carolinas Altas, que es el de Fogueret, que el año pasado le dio el segundo premio de primera y este año ha ganado, y es una de las hogueras que más ha gustado a todo el mundo. Un estilo mucho más actual y incluso con un remate que puede recordar algo al diseño de Okuda.
Las redes sociales además estaban llenas de imágenes de Pere Baenas, ¿no? Y la que dice, bueno, en Fogueret Carolinas, bueno, gustó mucho el tema.
Ese remate
que es recordado. Lo que pasa es que, claro, ahora también surgen muchísimos comentarios, ¿no? Porque, bueno, pues hay quien dice que cómo pudo aparecer ese remate ahí cuando ya se habían dicho, bueno, pues se había decidido el veredicto de las fallas municipales, y, bueno, pues entran todo tipo de controversias e interpretaciones. Pero la verdad es que Pere Baena, qué duda cabe, que es un artista muy interesante y que lo que se ha ganado por mérito propio y está ahí en la pomada.
Lo que sí que he visto este año en artistas valencianos que han plantado en Alicante son pequeños guiños al estilo, podríamos decir, de Okuda. O sea, figuras a planos muy coloridas de animales. Sí que se han empezado a ver así como pequeños guiños que yo imagino que este año en Fallas vamos a tener toda la ciudad minada.
Minada de figuras poliédricas y multicolores. Sí. Segurísimo, porque, bueno, además está de moda y ahora más. De todos modos, si analizas, por ejemplo, Fogueret Carolinas, lleva unas escenas también muy interesantes en la crítica que hace Pere Baena. Sí.
Bueno, me vais a disculpar porque tenemos a otro amigo al teléfono, además que también es candidato a maestro mayor del gremio de artistas falleros, que es nada más ni nada menos que Jordi Palanca. Buenas tardes, Jordi.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estábamos hablando antes con José Ramón Espuch, que nos contaba de que la jornada se está viviendo con tranquilidad y que parece ser que han acudido bastantes compañeros a votar.
Sí, la verdad es que esta mañana yo he estado con José Ramón desde las 12 hasta la 1 y cuarto, por ahí, hemos estado los dos ahí, y sí, ha venido bastante gente, por lo menos durante el rato ese que hemos estado los dos ahí juntos, y bueno, eso es bueno. Lo interesante es que participen, cuanto más agremiados mejor, evidentemente.
Bueno, pues al igual como él, yo te quiero preguntar cuál es la motivación que tienes para presentarte a maestro mayor del gremio.
Pues mira, la verdad es que desde hace ya bastante tiempo un grupo de compañeros pues veíamos que las cosas en el gremio pues no es que se estén haciendo mal, pero pensábamos que se podían hacer de otra manera, ¿no? De diferente. Y bueno, hablando con José Ramón a la cosa de un año y medio, pues hombre, la verdad es que en aquel momento había una serie de problemas que luego pues han desaparecido, y él estaba muy cansado y tenía ganas de que terminara la legislatura y dejarlo. Y bueno, y entonces nosotros empezamos a mover. Luego José Ramón, pues con el tiempo, pues ha replanteado aquella decisión y ha preferido intentar continuar, y nosotros lo que hemos hecho es pues seguir adelante con el proyecto que empezamos hace un año y pico, dos años. Y bueno, pues ahí estamos, a ver qué deciden los agremiados, qué proyecto le parece más interesante.
¿Cuáles son los puntos fuertes de vuestro programa?
Pues miren, nosotros lo que desde siempre, desde hace cuatro años, porque además parte del equipo que entró con José Ramón al principio de su legislatura, que luego a los seis meses dimitieron por discrepancias, pues teníamos la idea de montar una academia para los propios agremiados, ¿vale? Para formarnos mejor, para... por supuesto siempre a nivel artístico, aunque bueno, cada uno pues defiende sus fallas como él considera, cada uno tiene su estilo y su manera de trabajar, pero consideramos que tenemos carencias tanto a nivel artístico, evidentemente, como sobre todo a nivel de económico y de gestión de empresas, pues, y de nuevas tecnologías, pues ahí tenemos carencias importantes, y pensamos que bueno, lo ideal sería pues potenciar eso para cursos para los agremiados, para potenciar esas carencias que tenemos. También otra de las cosas que tenemos en mente es trabajar con empresas que están especializadas en asesorar a pymes como somos nosotros, porque no hay ningún taller que sea un taller con mucha cantidad de gente, pues que nos asesoren pues eso, pues el camino a seguir, a dónde tenemos nuestros fallos, que todos tenemos fallos, y ahí cuáles son nuestros puntos fuertes, que nos analicen bien individualmente taller por taller y que nos digan dónde podemos mejorar y a dónde podemos mantener el nivel que estamos dando. Eso sí que pensamos que es una solución más individualizada que colectiva, porque a nivel de colectivo puede servir para alguna gente, pero para todos no. Entonces pensamos que es mejor que esa solución sea individual, ¿vale? Un trato individualizado de taller por taller. Y bueno, eso son dos pinceladas de lo que tenemos en mente, pero bueno, tenemos muchas cosas más. Un taller de empleo también para los agremiados que en un momento dado puedan tener una carencia laboral en un momento dado, que no tengan trabajo. Pues si algún otro compañero necesita algún colaborador en algún momento dado, pues que tenga la disponibilidad de contar con un agremiado que en ese momento pues no tiene faena, ¿vale? O tiene poca faena en su taller o como eso. Bueno, son muchas cosas las que tenemos en el programa.
¿Con quién cuentas en tu equipo?
Pues mira, en el equipo viene Fernando García Rivas, viene Carlos Carcí, viene Arturo Vallés, viene Xavi Bonilla, viene Fernando López Cabañero, Arturo Vallés, que creo que te lo he dicho ya, José Luis Cardéis, Jesús Ovejero Olmeda. Bueno, somos bastante gente, o sea, somos un grupo amplio. La mayoría es gente bastante joven, con muchos años de trayectoria aún por delante, y evidentemente lo que queremos es buscarnos soluciones para a largo plazo, evidentemente. O sea, pues yo tengo ahora 48 años, soy de los más mayores del grupo, y aún me quedan pues casi 20 años por delante. Entonces lo que queremos es que esto empiece a ser un negocio rentable y no tan lastimoso como es hoy por hoy.
Muy bien, muchísimas gracias, Jordi. De nada. Te deseamos suerte y nada, a la expectativa estamos aquí con Ángel Romero y con Quique Collado
un abrazo estudio. A los dos, que a Quique lo vi hace mucho y a Ángel hace mucho tiempo.
Sí, a mí ya no bastante, sí, Jordi.
Mucho. Pues, mucho tiempo no lo veo.
Lo dicho.
Pero bueno, sabemos que estamos ahí siempre, ¿no? O sea, aunque sí, no nos veamos, siempre sabemos que estamos ahí girando alrededor del mundo fallero.
Muchísimas gracias, Jordi.
Venga, un abrazo a todos.
Un abrazo. Hasta
suerte.
Se nos va comiendo el tiempo, apenas nos quedan 15 minutos de esta hora de Hablemos de Fallas, pero yo, Quique, no quiero dejar de lado que nos hables, aunque sea brevemente, porque vamos a continuar un poco con... Nos quedaría mucho por hablar de hogueras, pero que nos hables brevemente de esa de ese trabajo de la tesis. Decir brevemente, hablar, sí, eso es un poco difícil.
Eso es muy difícil,
¿no?
Sí. Y más en mí con lo que me enrollo. Voy a intentar ser sintético. Pues nada, es una tesis que estudia las fallas desde el punto de vista de la comunicación. La comunicación, en sentido genérico, en sentido divulgativo, consta de tres partes fundamentales, que es el emisor, el que emite el mensaje, el propio mensaje, que en este caso es la falla, y el receptor, que en este caso sería pues el público, las audiencias, todos los que van a ver las fallas, las estudian, las analizan o simplemente van a verlas por puro placer, ¿no? Y eso es lo que se estudia en profundidad en esta tesis, es decir, el estudio del emisor, de todas las vertientes que hay y posibilidades de emisores, todas las posibilidades que hay de elementos comunicativos en la propia falla y en su entorno, y todas las posibilidades que hay en valorar estudios de recepción que la verdad es que no se han hecho, no hay estudios de recepción sobre las fallas. Hay indicadores de manera indirecta, pues yo puedo, pues como yo analizo, por ejemplo, visitas al Museo Fallero, los confronto también con datos de pernoctaciones en la ciudad o de volumen turístico que se acepta en la ciudad en determinados momentos, como pues en momentos de fallas, etcétera. Pero son todo estudios primarios, estudios pioneros, porque en este tipo de cuestiones la verdad es que rigurosos o académicos desde el punto de vista de la comunicación, digo siempre desde el punto de vista de la comunicación, la verdad es que es un campo totalmente virgen en ese sentido. Y luego otra parte de la tesis que creo que es importante también es acoplar un modelo para que la gente nos entienda. Cuando hablamos de un modelo es una representación gráfica de la realidad, ¿no? Simplificada para entenderla y que nos ayuda a entender los elementos que intervienen en un evento, como puede ser la creación, difusión y consumo de la falla, pues eso se representa en un modelo. Yo estudié, hay más de 450 modelos, elegí uno en el que creía que podían acoplar las fallas, que se divide en tres fases, que es producción, que es circulación-difusión y que es consumo-recepción. Son las tres partes grandes del modelo, en este caso socio-semiótico, de Rodrigo Alsina, que dicho así parece un insulto, pero bueno, es un modelo que estudia, que se basa sobre todo Es sociosemiótico, se basa sobre todo en esos dos conceptos. En la sociología no hay que olvidar nunca que las fallas derivan de la sociología, de la sociabilidad, es decir, gente que, bueno, pues se comunica en la calle y en un momento determinado deciden hacer una hoguera y quemar algo porque les cae mal o porque lo quieren criticar. Es decir, la sociabilidad es fundamental en el origen de las fallas, y la semiótica, que es el estudio de los signos. Y esto es algo también que la gente a lo mejor quizá no profundiza mucho en ello, pero las fallas son un universo simbólico textual tremendo. Es decir, la caricatura, el realismo, la abstracción, lo que decía antes, ¿no? Determinados tipos de expresión comunicativa, cómica. Iba a decir una palabra porque ahora parece tabú, pero lo grotesco, que también está muy presente en las fallas.
Está de moda, ¿eh?
Todo esto, sí.
Todo el grotesco está de moda.
Todo esto de alguna forma es comunicación, y todo esto es formas de querer transmitir información y opiniones al mundo y el mundo recibirlas. Y todo esto es un poco en esa base lo que se estructura en esta tesis, ¿no? Analizando cada una de esas fases. La producción, con todos los equipos de creación que hay en un taller, etcétera, etcétera. Muchísimas entrevistas, me lo he pasado genial. Sobre todo, muchísimas gracias a todas las comisiones, a todas las los artistas también, a todos los guionistas, los bocetistas, a todos los talleres, a todos los compañeros. Bueno, aquí Ángel también sufrió mi entrevista.
Sufrir, no.
Por decirlo de alguna forma, tú también, Roberto, también en su día, a todos los, y sobre todo muy especialmente también a todos los compañeros de medios que os habéis hecho eco de la noticia y que me habéis ayudado en la elaboración de esta tesis, tú también, especialmente Roberto, Ángel también, con aportación de imágenes, de fotografías, tú también con tu ayuda y colaboración. Hay una clasificación, por ejemplo, que yo creo interesante, de todo lo que es el ecosistema mediático o la blogosfera fallera, que, bueno, pues que tú también figuras como coautor en esa clasificación. Y bueno, pues eso, intenta aportar cosas.
Solamente tratamos de, como ya digo, pues entre todos un poco colaborar, igual como sí. Ángel Romero, que no solamente es director de lo que es Sendra Digital, sino que además es colaborador del programa Gente de Fallas, como sí. Con Goro Peiró, y también guionista. Cuéntanos un poco, en este caso, que ya estamos hablando de hogueras, al mismo tiempo aprovecho por el tiempo que nos va quedando para que nos hables un poco también de las infantiles, que las hemos dejado un poco de lado. Hemos llegado hasta el cuarto o quinto premio, pero bueno, ya a ver si tenemos oportunidad de analizar un poco más. Pero cuéntanos un poco esta historia de tu guión.
No, al final cambia mucho el guión de hogueras al guión de fallas. En el guión de fallas es todo como mucho más crítica, es como un noticiario de actualidad, en plan bastante gamberro, ingenioso, para buscar la gracia. Es un poco las situaciones que ocurren, de qué manera las puedes plasmar para que queden lo más directas, impactantes y a la par divertidas posible, ¿sabes? Para intentar expresar lo que quieres y meter crítica, pero también sacar una sonrisa al espectador. Uh-huh. En el tema de hogueras, la crítica es importante, pero también se lleva mucho lo que es una alabanza a su propia tierra. Hay una loa constante a Alicante. Entonces puedes mezclar un poco los hechos que están o acontecimientos que están pasando por allí, pero siempre también haciendo referencia pues a la parte histórica de sus civilizaciones, su cultura, sus instituciones. Cambia un poquito. O sea, aquí es lo que digo, es como más crítica gamberra, y allí siempre tienes que tener ese pequeño detalle y guiño a lo que es su historia.
Allí, precisamente, una hoguera, si no es apologética o no tiene una frase o una escena apologética, algo, parece que no sea hoguera.
Sí,
¿no?
De hecho, hay un elemento característico prácticamente en casi todas las hogueras que podemos descubrir fácilmente.
Sí, sí, que es la radiación solar. Es decir, es verdad, tú cuando ves, observas los remates de todas las hogueras, quiero que no sé si habrá alguna que no tenga la radiación solar, ¿no? Es decir, la apología del sol y del clima de Alicante, ¿no?
Eso también se valora mucho en las bases, todo el tema de su historia y que está reflejado.
Gran hoguera de Ceballos y Sanabria, ese segundo premio.
Muy, muy buena hoguera. La de Altozano, se quedaron muy cerquita también, a 8 puntos de primer premio. Sorprendió mucho ese cambio de registro de Zoe Sanabria en Alicante, que además les ha funcionado perfectamente y que es un nuevo estilo que ya probaron en Blanquerías y que yo creo que van a empezar a exportar también en fallas porque está gustando. Muy, muy actual. Después Iván Tortajada plantó lo que es su último, que era de momento en Alicante, 3 primeros premios en 3 años, el cuarto para Beres Antigons, que igual el récord histórico de Carolina Saltas, y se va por la puerta grande. La verdad es que tres hogueras muy didácticas y con las que Iván ha disfrutado. Y cierra el podio en un artista que también que hay que tener muy en cuenta, que este año lo veremos en la Falla San Marcelino, como es Raúl García Pertusa, un chaval de Elda que año a año va evolucionando. Y que hay que seguir. Y luego lo que comentamos, pues Sergio Gómez, que siempre es una garantía, se llevó el quinto premio. Y luego encontramos a Bernardo Estela en el sexto. David Ojeda, que debutaba allí en categoría especial directamente en Carolina después de su gran paso en sexta el año pasado, se llevó el séptimo. Es la gran polémica del año estuvo en el noveno del Plaza de la Viña, de Xavi Gámez. Personalmente yo pienso que merecía mucho más, una hoguera que aspiraba a estar arriba en el podio y que, por motivos que todos desconocemos, fue la gran perjudicada. Y más o menos lo que decimos.
Juan Lluch, que también
Juan,
estuvo
Juan
ahí.
Juan Lluch se llevó el cuarto premio y una de las máximas puntuaciones. Siempre hace un gran trabajo, Juan. Y comentar también las demás categorías. Un Javi Fernández que ganó en tercera, un Óscar Villada que ganó en primera categoría. A destacar también el grandísimo trabajo de Fernando Foix con una de las hogueras por ejemplo, Samuel Latorreta, que dentro de una esfera totalmente calada, presentaba todos sus niños pequeñitos ahí al interior y que posiblemente haya sido una de las grandes sorpresas de este año.
Uh-huh. Bueno, pues nos vamos a despedir, a despedir ya. Agradezco mucho que hayáis estado con nosotros. Que hayáis estado con nosotros y que hayamos comentado esto. Nos hemos quedado muy cortos, la verdad es eso, tendríamos que hablar de muchas más cosas. Y bueno, simplemente yo quiero hacer un apunte. Hablemos de Fallas, no es un... trata de un contenido, de tener un contenido muy amplio, lejos siempre de la polémica. Esta semana han sucedido algunas cosas en las fallas importantes que yo pienso que dará mucho que hablar y que traerán nuevas noticias. Y nos vamos a despedir con sobre la rueda de prensa que ayer el concejal Pérez Fuset dio de improviso, y nos vamos a despedir simplemente con una pequeña grabación de esa rueda de prensa, para que se conozca un tema de lo que ha sucedido y que ya digo que tendremos oportunidad de hablar. Nos despedimos con esa grabación hasta el próximo programa, el próximo miércoles. No hemos tenido cortes de honor porque están en Burgos. Un beso muy grande para todas ellas, que la próxima semana seguramente sí que tendremos. Y nos despedimos con esta grabación, agradecido a Ángel Romero y a Quique Collado, que espero que estéis en los próximos programas, de Hablemos de Fallas.
Cuando quieras.
Un saludo, Roberto, gracias.
Gracias.
A l'acord alcançat amb la interagrupació de Falles d'encetar un procés precongressual faller que es concreta de la següent manera. Convocant en primer terme una assemblea de presidents extraordinària després de l'estiu, on els presidents puguen debatre sobre la conveniència o no d'un congrés faller i els motius en contra o a favor d'abordar en el mateix congrés la independència de l'organització festiva del marc municipal de l'Ajuntament de València. Realitzar i convocar tantes assemblees monogràfiques com calga sobre el congrés per tal que els representants del món faller puguen tractar d'arribar als seus propis consensos sense temor a cap interferència política del govern municipal. Afavorir que el debat sobre el congrés es trasllade a les comissions i al conjunt dels fallers i les falleres per tal que els presidents i presidentes puguen recollir una opinió avalada a les actes de sessions de les juntes convocades per a tal efecte per cadascuna de les comissions falleres. Quan s'ha dut a terme tots aquests punts i el posicionament de cada president estiga fixat per l'opinió dels seus fallers i falleres, consultarem a l'Assemblea de Presidents sobre la convocatòria d'un nou Congrés Faller. Han de ser els fallers, i només els fallers, els que prenguen les seues pròpies decisions sobre com organitzar-se i, si ho estimen oportú, també sobre qui els ha de presidir i en base a quin programa ha de fer-ho. De fet, voldria aprofitar per traslladar una idea molt clara als presidents i presidentes de Falles. El futur de la Junta Central Fallera està en les seues mans. Ningú ni pot ni deu crispar l'ambient ni el màxim òrgan de sobirania fallera amb l'objectiu, o millor dit, amb l'excusa que dalt hi ha un polític. Ha arribat el temps de les solucions, que es convoca un congrés i se decidisca sobre quin model de relacions se vol entre les Falles i l'Ajuntament. Dependència o independència? Potser és issa una de les qüestions que han d'abordar els fallers. Volen estar dins, fora o com relacionar-se amb l'Ajuntament? Nosaltres respectarem la seva decisió, però en qualsevol cas, en qualsevol d'aquests escenaris, la interagrupació, la seva directiva, ha d'entendre que és imprescindible la convivència i el diàleg, i ese diàleg al que avui s'han negat. Com a mostra d'esta decidida aposta per avançar en la despolitització de la gestió festiva de les Falles, a partir d'ara i durant el període precongressual i el congressual, el president de la Junta Central Fallera delegarà, tal com preveu el reglament faller, en la directiva i de manera singular en la figura del vicepresident primer de Junta Central Fallera, coincident a més amb la figura d'un delegat de sector triat pels propis presidents de Falla, la conducció dels òrgans de decisió de la Junta Central Fallera, garantint així que els debats i les decisions dels fallers i de l'àmbit festiu no estaran afectades, ni de facto ni de percepció, per la presència d'una figura política. D'esta manera, se vol que els debats fallers, en un moment com l'actual, siguin dirigits exclusivament per fallers i per falleres.